COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet, en cope.es/Cádiz. Prácticamente sin tiempo, ya se asoma a la vuelta de la esquina una nueva jornada de liga. Entre semana, ya sabéis, este miércoles el Cádiz va a recibir al Betis desde las 7 menos cuarto. Lo vamos a contar en el tiempo de juego Cádiz. Un Betis que anoche ganaba 3-1 a la Almería y demostraba que está en un gran momento de forma y que tiene una gran pegada. Pero al Cádiz ahora mismo yo creo que le tiene que importar poco quien venga o a quien se enfrente, porque lo que necesita es ganar y sumar puntos. Lo tuvo muy cerquita ante el Girona, pero otra vez los fallos condenan de una manera ostensible a este equipo. Y hablo de fallos porque creíamos que el árbitro pues había concedido el gol ya con el tiempo cumplido, pero como dijo Sergio tras el partido, había añadido uno más. Aún así, un tiempo de descuento inexplicable e incomprensible, demostrando que de Burgos Bengochea es un árbitro muy malo, que era algo también ya que preveíamos, ¿no? 8 minutos en un partido que prácticamente no había pasado nada en la segunda parte, más allá del gol bien anulado del VAR, que se marcó en propia puerta a Cala. Más allá de todo eso, el partido deja algunas conclusiones y algunas valoraciones. La primera de ellas, lo dicho, que el Cádiz cualquier fallo le lastra una barbaridad. El Pacha Espino comete un penalti del patio de colegio, poniendo la pierna a mitad del pecho, cuando además ya el jugador, el rival, ha rematado, y te pasa lo que te pasa. Fallo que el mismo jugador ha reconocido y por el que ha pedido disculpas. Más lecturas. No puede fallar un mano a mano. No puede fallar un mano a mano en primera división, en la primera parte, como falla Rubén Sobrino. Reafirma lo que venimos diciendo. Es un jugador que pone y que aporta muchas cosas en el campo, pero gol poco, porque no lo tiene. Y lo demostró el otro día. Sergio hizo un cambio táctico en la segunda parte, viendo que Stuani se estaba liando parda con balones aéreos, metiendo un central. Algo que quizás nos sorprendió, cuando el Cádiz quizás tenía que ir a por el segundo, aunque es verdad que con esos balones colgados lo estaba pasando mal. Analizar que entre Cala antes que Fali, también hay que analizarlo. Más conclusiones del partido, que el Cádiz permitió que el encuentro llegara vivo al final. Repito, más allá del incomprensible tiempo de alargue, el partido llegó vivo al final porque el Cádiz no fue capaz de inquietar realmente la portería de Juan Carlos. Tuvo intentonas de contra, llegada, pero ningún UI. Más conclusiones del partido, que el marcador es justo, porque el Girona pudo haber empatado mucho antes, por ejemplo con el tiro al larguero que tuvo Castellanos en la segunda mitad, y que el Cádiz necesita un mundo para ganar un partido ahora mismo. Necesita muchas cosas. Necesita que se den muchas circunstancias para ganar un partido ahora mismo. Lo tuvo muy cerca el otro día, lo tuvo muy cerca ante el Español, no estuvo lejos ante el Villarreal, pero necesita muchas cosas. Y eso es una demostración de que la plantilla tiene el nivel que tiene y que los fichajes siguen sin estar. Ante el Girona, el 11 titular, el mismo de la temporada pasada, y en el partido entraron Zaldúa por la lesión de Iza y Ocampo, que no aportó absolutamente nada. Así que la sombra de que el mercado de verano ha sido nefasto sigue estando ahí. Sergio, cuando le preguntamos por los fichajes, o le pregunto por los fichajes, sigue hablando de paciencia, de tranquilidad, pero yo creo que un equipo como el Cádiz, un equipo modesto como el Cádiz en primera, un equipo que lucha por la permanencia, por la salvación, por no pasar apuros, no puede permitirse el lujo de que ninguno de los fichajes, de las caras nuevas de un mercado de verano, no aporten nada. No aporten nada. Y seguramente, y lo repito una semana más, la culpa no será ni de los futbolistas, porque jugadores como Ocampo, como Mabil, como Antonio Blanco, necesitan un mínimo de adaptación. Necesitan un mínimo de adaptación. La prueba está en que Zaldúa, que ese ha sido el que más ha jugado hasta el momento, pues lo ha hecho, ¿por qué? Porque conoce la liga, conoce la categoría, y aún así, y con todas, en cuanto Iza ha estado bien, le ha quitado la titularidad a Zaldúa. Con todo, evidentemente, que no quede en el limbo que el Cádiz está demostrando cosas que no ha demostrado las 5 primeras jornadas, que compite, que va por el partido, que, o sea, que no todo es malo, lógicamente, que no todo es malo, que el equipo se ha quedado muy cerca de ganar dos partidos. Que le ha costado, sí, pero que se ha quedado cerca de ganarlos. Así que lo que no se puede es de rechazar o quitar el no, el sí, a que, ¿por qué no?, el miércoles pueda ganar. ¿Que el Betis está muy bien? Sí. ¿Pero que el Cádiz puede ganar al Betis? Totalmente. Y lo puede hacer. Vamos enseguida con el tertulión del lunes. Un fin de semana que nos ha dejado el empate del San Fernando en Salamanca y el empate en el derbi entre el filial del Cádiz y el Jerez Deportivo. En la primera federación, resultados, Algeciras perdió en su partido ante el Córdoba, en el Arcángel, cayó el equipo de Iván Ania, también de Roca 3-1, derrota de La Balona, que ha cambiado de entrenador, ha caído Alberto Monteagudo, perdió en casa ante el Sanse 0-1, con gol del escadista Pedro Benito, y empate a 1 del San Fernando, que se adelantó en el marcador, pero vio como unionista de Salamanca lograba la igualada. Habla Salva Ballesta.
Primera parte muy bien, consiguiendo el objetivo que queríamos, que era tener el balón. Sabemos perfectamente a lo que juega el unionista y por cierto lo hace muy bien. Pero los primeros 20 minutos filtrando llegamos, hemos generado casi cuatro ocasiones, hemos llegado a cuatro ocasiones saliendo el gol.
Esta semana tendremos el tertulión de San Fernando con el presidente del club azulino, también con nosotros el micrófono de la cadena COPE. La clasificación en la primera federación queda con el Racing de Ferrol como líder, Córdoba, Linares, Sanse, Deportivo de La Coruña en playoff. El primer equipo de la provincia de Cádiz es el San Fernando, noveno con 12 puntos, a 3 del playoff, decimoprimero Algeciras con 11 y en descenso, antepenúltimo, Balona con 4, a 3 de la permanencia. En la segunda federación se adelantó el filial del Cádiz de Cifuentes con un gol de Nguepu en una contragolpe, se había quedado con 10 antes el cuadro cadista, pero en el tramo final logró la igualada el Jerez Deportivo. Se quedaba con la miel en los labios Alberto Cifuentes, que de esta manera destacaba el trabajo de sus jugadores.
Ni siquiera agridulce, agrio, porque lo hemos tenido tan cerca después del esfuerzo tan grande que han hecho los chavales, que bueno, pues queda ese regustillo de poder haber ganado otra vez el derbi aquí, a pesar de haber estado con uno menos en gran parte del partido. Sí, bueno, nos hemos jugado la carta de tener solo tres en el medio y dejar que nos centren, que esas defensas del área las solemos.
Victoria de Sanluqueño ante el Vélez y la clasificación queda con el Cádiz B, con el Cádiz Mirandilla octavo con 9 puntos a 2 del playoff y 2 por encima del descenso. El Jerez Deportivo decimoquinto con 7, el Sanluqueño está en playoff, se mete en playoff cuarto con 11 puntos. Y el fin de semana también nos ha dejado una nueva victoria del Virgili, que suma todos sus partidos por victorias y es evidentemente líder de la categoría. Y este miércoles, desde las 7 menos cuarto, Cádiz-Betis.
La Liga se juega en COPE Cádiz. Este miércoles desde las 7 menos cuarto, Cádiz-Betis. Todos los partidos del Cádiz en COPE. Con el patrocinio de Gestoría Aragón García y su Hogar Servicios Inmobiliarios. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Este miércoles Cádiz que está preparando el partido ya del Betis. Hoy con buenas noticias porque se retiró lesionado Iza, ha entrenado bien. También Sobrino Chus, los tres tenían problemas físicos, los tres recuperados. Aún así, yo entiendo que el miércoles habrá más de un cambio por aquello de las rotaciones. Sergio, tras el partido en Girona.
8 minutos ya compensaba todas las posibles pérdidas de tiempo de los 90 reglamentarios. Yo creo que en la prórroga no ha habido esa pérdida de tiempo necesaria para darse otro minuto. Si me preguntas desde mi objetividad, yo creo que 8 minutos de largue en un partido son muchos. Entonces yo los había dado, no os habíamos dicho nada. Y si hubiera pasado dentro de esos 8 minutos, pues bien, es verdad que el árbitro lo ha dicho, que da un minuto más. Pero bueno, te da esa sensación de que bueno, que con esos primeros 8, yo creo que en el tiempo añadido no ha pasado nada relativamente importante como para añadir ese otro minuto extra.
Después... Se quejaba Sergio con razón del tiempo reglamentario porque al final fueron 9, que es una barbaridad. En fin, vamos con el tertulión de los lunes. Sergio Lago, muy buenas.
Hola Rubén, buenas tardes.
¿Qué sabor de boca te quedó a ti?
Yo me llevo un palazo tremendo, la verdad. Yo, a mí estas cosas, y yo siempre lo he dicho aquí, a mí me y sobre todo cuando un sábado, un viernes me echa a perder el fin de semana entero. porque le doy 30 vueltas a la cabeza, me hace refrescar Twitter.
Por eso es mejor que el Cádiz juegue los lunes.
El Cádiz, si pierde, que no juegue nunca. Yo que gane, porque es que a mí la verdad que ya te digo, y como fue el otro día, pues más todavía, aunque es cierto que si fríamente y hoy, que ha pasado dos días después, lo ves con otras perspectivas y dices, bueno, un empate en casa de un rival directo, cuarto partido sin perder, pero perderlo de la forma en que se pierde, con una acción yo creo que desfasada de un futbolista que está ahora mismo a un nivel pues muy parecido al que llegó en su día, te da un palo muy gordo.
Álvaro Yesca, muy buenas.
Buenas tardes.
Tú dirás.
La cara partida.
La cara partida, cara de tonto, ¿no? Como suele decir.
Yo creo que... Es que yo coincido con Sergio. Al margen de que podamos protestar de que los 8 minutos o los 10 minutos es desmedido, que lo es, pero yo creo que un futbolista profesional no puede dar una patada de karate en el área en el último minuto. Es que es una patada de karate, Guillo, y eso tú dices, ¿estamos tontos o qué? Y tampoco me gustó algunas cosas que vi, no me gustó, sin querer señalarlo, pero no me gustó, no entendí la entrada de Cala, porque si lo que buscamos era defender intensidad, garra, pues para eso está Fali. Incluso podíamos haber puesto un 4-5-1, deja la misma defensa, pone Antonio Blanco por delante y pone Antonio Blanco, Alcaraz, Ale, hubiera puesto otro mensaje, un poquito más. Pero al final es que nos quedamos con una cara tonto, no veas. Yo me quedo con una cara tonto increíble.
Todo. No nos creíamos lo que había pasado. Manolo Granado, muy buena, Manolo.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Me alegro de verte. Igualmente. Y de escucharte. Que tú igual, ¿no? La sensación esa, claro, de que te quedan cuando te empatan en el 101.
Cuando te empatan.
En el 101.
En el 101, de la manera que te empatan. Además con el sufrimiento del VAR, que estuvo revisando por si hubiera fuera de juego.
Eso es otra, por un milímetro de fuera de juego.
Un milímetro del fuera de juego.
Por un pie.
Después de haber pasado el tiempo 40 y tantos segundos de lo que había dado, que a mí me pareció que los 8 minutos eran excesivos, porque prácticamente la única interrupción fue la del VAR, y creo que fueron tres pausas de cambio. Y claro, y que te marque, y después en la cantidad de errores que se producen hasta para que llegue el gol, ¿no? Porque te lo sacan de un fuera de banda, donde el jugador que ellos tiene, la mano que tiene en una mano en medio de un pie para centrar, que la pone como quiere, que es Aleix, se encuentra solo. Que si os dais cuenta hay una
pantalla del árbitro
a José Mari, que va a presionar, pero que sale tarde a presionar.
Sí, nada, pero tampoco es excusa. O sea, es verdad, es verdad que pasa.
Son circunstancias, son cositas.
El Cádiz permitió 10.000 centros otro día.
Bueno, en realidad eso fue el...
Pero bueno, termina Manolo, perdona. Termina Manolo.
Ahora entramos a donde sea y centrar.
Claro, que ese jugador no puede estar solo en el minuto 98 allí para centrar. Y que tú hayas metido un central más para defender por alto y que encima te remate.
De chilena.
Y luego llega el Pasha.
Había entendido el remate de chilena de Cala.
Lo de la chilena va por otro lado. Y después lo del Pasha tampoco tiene explicación. Bueno, te queda mosqueado. Pero bueno.
Es que es gracioso, Rubén. Somos un equipo gracioso muchas veces.
No, pero leí otro día en Twitter que el otro día se demostró que Cala tiene más gol que Sobrino. Diego Copano, muy buenas.
Buenas tardes. Un poquito de maldad ahí.
Un poquito de maldad de WhatsApp. Tú dirás, Diego.
Igual que los compañeros, ¿no? Se te queda cara tonto, pero cuando el míster hace esos cambios y lo que propone es meternos atrás, esperar que el partido, que pasen los minutos y tú ya directamente desechar cualquier tipo de ataque o que ataquemos, bueno, de una casualidad, ¿no? Porque al final si dejas solamente un tío arriba, al final lo que pasa es eso, ¿no? Que no vamos a llegar arriba porque es muy difícil que un tío solo sea capaz de tumbar una defensa. Lo que pasa es esto, que un árbitro da más tiempo de la cuenta, que un jugador mete el pie donde no tenía que meterlo, que el gol llegó de esa manera, pero podía haber llegado en la acción de Cala mismo, o podía haber llegado
en el larguero,
en el cabezazo previo al penalti. Es que podía haber llegado en cualquiera de esas acciones, porque
es que yo creo que desde mi punto de vista, si lo que queríamos era sacar balones, yo creo que el menos propicio para sacar balones laterales, no frontales, es Cala. Creo que Fali está...
Pero ya independientemente de eso, Álvaro, mete a cinco defensas.
Sí, pero a ver, eso...
¿Para qué mete a cinco defensas? A ver, que eso no vale de nada. Acumula gente ahí, lo que van a hacer cinco es que ellos te acumulen más,
sí,
gente arriba.
Sí, claro, pero eso depende del sentido que tú le quieras dar. Ayer, por ejemplo, Ancelotti se vio con el 2-1 y metió a Rüdiger, un defensa más. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el Girona... ya no solo los últimos 10 minutos, es que su única función durante todo el partido fue llegar a tres cuartos de cancha y ponerla dentro.
Y más con Estuani.
Y ponerla dentro. O sea, que estábamos defendiendo bien, porque no nos estaban creando problemas. El problema es que cuando tú metes a un central que no tiene ahora mismo mucha capacidad física, y lo que hace es acularte, porque el gol que se marca Cala, aunque fuera juego... Que yo, ¿a quién se le ocurre despejar de espalda hacia tu portería, pero en el área,
si
chica?
Meta, o sea, al centro que meta, el equipo, cuantito que ve, que quita, sí, un delantero, pero, y mete un defensa...
Sí, sí, Diego, pero
¿se
ahí...
¿Se tira para atrás?
Fali tiene una cualidad que es que saca al equipo un poquito más para adelante. O igual, lo que yo dije, pone a Antonio Blanco y pone un 4-5-1... Algo así.
Yo el problema que veo no son los cinco defensas. Yo el problema que veo es la capacidad que tuvimos de aguantar la pelota en las muchas salidas que tuvimos y cómo gestionamos esas recuperaciones. Por ejemplo, se lo decía ya antes Manolo, hay una falta que le hacen a Sobrino en el minuto 97. Ahí se tiene que morir el partido, se tiene que acabar. El Cádiz tiene que ser capaz de aguantar la pelota, de irse a un córner, como nos pasó el año pasado en Villarreal, cuando todo el mundo decíamos a Salvi que no tiró, que tira puerta y tenía que haberse ido al córner. Nosotros tenemos que ser capaces de gestionar esos momentos, porque somos un equipo que vamos a llegar en muchas ocasiones, ojalá, ganando el partido de un gol al final del partido. Y no puede ser que se nos escape de esa manera. Tú sacas un central y quitas a Alejo, perfecto. Pues si sacas a Ocampo, tienes a Sobrino en el campo, tienes a Choco, que otra vez Choco ha pasado desapercibido en otro partido más.
Pero es que es normal que pase desapercibido.
No, no es normal, perdona. Ayer tuvo dos o tres carreras con Bernardo, que las perdió y las tenía que haber ganado.
Tuvo una con Bernardo, sí, tuvo una clarísima que Bernardo le ganó.
Exactamente.
Y decimos, yo digo, cuando
pero
tú...
Que es que una acción...
Diego,
es que al final
te gana una acción cuando Bernardo lleva 70 minutos corriendo y tú
es
llevas
que,
10 en
es
el
que
campo.
Tú sacas al Choco para explotar eso, pero que no es por focalizar en él, es por sacar eso de ciertos momentos en los que nosotros tenemos que seguir nomás. Hay un mano a mano de Sobrino en la primera parte que él falla porque es que no le da. Es que Sobrino, si sabe que es diestro...
Y en la segunda
si
parte,
que es
uno
diestro,
que no se atreve a tirar porque falló el que de la primera.
Exactamente. En la carrera de Sobrino, que finaliza con la izquierda, cuando si con la derecha le da flojito, con la izquierda es imposible que le dé más fuerte.
En cada
pues entonces, o crúzate, si te cruzas hacia la derecha, seguramente el central que se cruza contigo o te deja pasar para no expulsarse, o se expulsa. Pero si tú vas hacia la derecha, que es tu pie nada natural, tendrás un disparo mejor. No que se fue cerrando, echándose a la izquierda y al final le da un pase con la izquierda al portero. Es que en esas ocasiones que podemos decirle al entrenador todo lo que queramos, que podemos echarle en cara que el cambio de Alejo por Cala es catastrófico. Pero bueno, también hay que decirle algo a los jugadores. ¿Cuánta salida tuvo Ocampo que no lo acompañó nadie? Por lo menos recuerdo dos o tres. Bueno, y cómo la gestionó Ocampo ya es otra cosa. Pero es que nosotros no supimos,
sí,
aguantar resultados.
Pero no solo eso, Quillo, es que incluso... Mira, yo creo que puse... Al margen de eso, el Cádiz no puede fallar las que falla. No nos lo podemos permitir. El Cádiz tuvo opciones claras tres. Dos las falló, una las falló Sobrino. Otra fue gol y una de Sobrino que no encaró. Que no chutó.
Y la de negro,
que
la
pasó.
La de negro.
Vale. Luego, el Cádiz no se puede permitir que dos de sus extracomunitarios, uno no vaya ni convocado y el otro no juegue.
Ya, Álvaro, pero eso es lo que hay.
No,
eso,
tío.
Eso es lo que ya, eso es lo
vale,
que hay.
Pero, pero habrá que decirlo, ¿no?
Si abrimos
el melón del mercado de fichajes...
Claro, hemos dicho. El otro día, en el partido, no se pierde porque Arzamendi y Alarcón no estén. Se pierde porque el equipo no gestiona bien.
El otro día se pierde, como llevamos perdiendo puntos de la temporada,
porque con lo que hay da para lo que da. O sea, es que tú no le puedes pedir más a Sobrino. Si es que no da, no bueno, puede
Manolo,
dar más.
Sí, hombre, Manolo, pero yo he visto a Sobrino hace gol el año pasado.
Tú le puedes, sí, tú le puedes decir a Sobrino, le enseña que se ha jugado y le dice,
mira. No enseña a Sobrino a esta altura.
Que yo, no, no, Sobrino es jugador, no te encares para la derecha, que, vete, sí, vete para tu pierna dominante.
Sobrino es un jugador que para mí es de los poquitos que es fundamental y que está dando el nivel en el
total,
equipo.
Total, totalmente.
Pero que es un jugador con las limitaciones que tiene, con las que tiene. Y es de lo mejorcito que tenemos. Lo de meter un central más cuando el equipo está ganando y con lo que tiene, yo lo puedo entender. Lo que yo no puedo entender es que el central sea Cala. Porque yo cuando vi entrar a Cala, de verdad que me se ha temblado. Digo, ah, uf, la valía. O va a meter la mano, va a hacer un penalti. Lo que me sorprendió, ¿eh? Porque lo que hizo no me lo esperaba.
Es que...
Pero fue... Pero,
se lo sacó de la chistera.
No entiendo que mete un central, pero no entiendo que sea Cala. Y luego... Claro, irte al ataque es que es no, suicida.
Pero yo estoy con, claro, yo estoy con Manolo, es que esto es lo que hay.
Lo que puede, lo es que
no, no,
que
pero Rubén,
no,
yo estoy de acuerdo con
lo que
hay. Yo he visto al Xioco Lozano hace tres semanas ganar una carrera al Biol, igual que le perdió
la partida. Pero que el Cádiz va a ganar partido, si el Cádiz se va a agarrar la categoría. Pero que no pidamos pera al Olmo.
Sí, no estoy pidiendo pera, yo estoy pidiendo que el Xioco, cuando lleve 10 minutos en el campo, Bernardo, que lleva 70, no le gane un... Porque eso lo tiene que ganar tú, que lleva 10 minutos. Es una carrera, pero es que el otro lleva 70.
Podremos criticarle al equipo que yendo 1-0 ganando en minuto 98 no pueda hacer penalti que hace, porque tendremos lo que tendremos. Pero yo creo que Pacha Fino no es un karateka.
Si yo empecé a decir que yo empecé a decir que los fallos que tiene el Cádiz le condenan de una manera.
Claro, pero eso no es por el nivel de los jugadores. El fallo que tuvo el otro día el Pacha, el fallo de Sobrino, sí es por a lo mejor por calidad técnica de Sobrino, pero el fallo del Pacha Espino no es por eso. El fallo del Pacha Espino es porque le da.
Pero es que el Pacha Espino es así. Es que los sirocasos eso del Pacha es cada también, claro, es que él así, que, va implícito en el jugador. Yo quizá lo único que podía haber echado en falta es pues, si queremos tener alguna opción de aguantar el balón, es que hubiera entrado Lucas, que yo creo que es el único que podría haber aguantado, haber provocado una falta, y tampoco, y es que no da para más, y no da para más, y es una pena que se te vayan dos puntos al final, pero es que es con lo que tenemos,
ellos salieron, los dos equipos salieron al campo, el Cádiz salió con un 4-4-2, ¿no? Podemos llamarle, y ellos salieron con su sistema más o menos también habitual, vale, nosotros nos ponemos por delante al principio del segundo tiempo, ellos de inicio, el rival de inicio quiere ganar el partido, porque juega como local. Y nosotros de inicio, pues en principio igual queremos hasta puntuar. No se puede decir que yo al menos de antes del partido digo, si empatamos de
puntuar
lujo,
era bueno.
Sí. Era bueno. Después como se da el caso, no es bueno, ¿no? Porque lo teníamos en la mano. Si tenemos el partido ganado o lo tenemos empatado, no por eso tenemos que meternos de esa manera atrás. Que yo comprendo que tú te vuelvas más defensivo. Que quieras ser, pero si tú renuncias totalmente al ataque, puede pasar que te lleves el partido por 1-0, porque eso puede pasar y estuvo a punto de suceder, pero por lo general, en estos casos, te empatan el partido o te lo remontan. Eso pasa siempre, y nos va a pasar porque no solo igual nos falta algo de calidad en ataque, también nos falta tener mejores defensas. Eso es así, porque somos un equipo de la zona.
Cuando yo decía que esto es lo que hay, decía Manolo, es que el Cádiz, hoy por hoy, para ganar un partido, necesita muchas cosas. Muchas cosas.
Yo lo que
no cometa errores, que tenga un poco de suerte, que la que tengas arriba la metas para adentro.
No, que yo creo que eso
necesitas
eso
muchas cosas.
Yo creo que
y hay otros equipos de la liga que con mucho menos te ganan partido.
Pero yo creo que
es por cuestión de calidad.
Ese argumento con el Girona, con el Elche, con
bueno,
el Mallorca.
Bueno, por hoy,
con
eso para
no
que
no vale, tío.
Ya,
sí,
pero,
vale.
Pero el argumento es el que hay.
Pero a donde yo quiero llegar, si tú no renuncias por completo ya al ataque y deciden mantener más o menos el sistema táctico, hacer los cambios jugador por jugador, y sigues teniendo la portería rival como algo que está ahí, y intentar coger alguna contra, porque ellos se iban a volcar.
Sí.
Ellos se iban a volcar. Si tienes más jugadores de ataque o tienes más jugadores en el centro del campo, tú esas contras las coges y tú hubieras creado más peligro o incluso hubiera metido segundo pero, y ahí liquidar el partido.
Pero yo te digo una cosa.
Renunciar con tantos minutos Diego, por delante...
ahora me la dice, ahora la dice Sergio.
Vale. Ese momento cuando estás en un examen y te cae justo lo único que te has estudiado.
¡La Revolución Francesa!
Es un momento muy Menú for You. Celébralo con un Menú for You simple, doble o triple por 3, 4 o 5 euros y complemento por un euro más.
¿Un Menú for You triple por 5 euros?
Oh, yeah. Solo en McDonald's.
¿Buscas vivienda en la provincia de Cádiz? Surogar Servicios Inmobiliarios te ayudará a conseguirla con la mejor financiación. Si necesitas vender tu propiedad, los más de 20 años de experiencia y nuestro grupo inmobiliario JICA, con más de 80 agencias inmobiliarias te prestarán el mejor servicio. Surogar Servicios Inmobiliarios, en San Fernando, Jerez y Chiclana, www.surogar.es.
El Putin pa' sus trincheras está buscando el mejor cemento. Lo mandaron a Crespillo y fue a pedir presupuesto. El Lobe cuando lo vio empezó a pensar cómo putearlo. Ahora que lo tengo aquí no se puede ir sin yo hacerle algo. Ni corto ni perezoso, se trajo al Will Smith y le dijo entrando los dos la tienda. En nota del mostrador la dicho Carva a tu parienta.
¿La que está formando?
¡Crespillo!
Llega la Feria de la Cerveza Artesanal de Bormujos, la mayor variedad de cervezas realizadas de forma artesanal de toda Andalucía. Del 21 al 23 de octubre, disfruta de una programación familiar inigualable a 15 minutos de Sevilla. Música en directo, talleres, actividades para los peques. Recinto ferial, entrada libre. Bormujos, ciudad consciente. Ayuntamiento de Bormujos.
El amarillo es mucho más que un color, supersticioso para los artistas, alumbrado por el sol. El amarillo es el sentimiento y la emoción que te da la mejor web de la afición, Canal Amarillo. Noticias, actualidad, análisis, toda la información del Cádiz Club de Fútbol en Canal Amarillo, el canal de la voz de Cádiz. Visita nuestro portal y síguenos en redes sociales. La web del cadismo es amarilla, es Canal Amarillo.
¿Otra vez buscando coche? Pues deja de dar vueltas. Motorsur regresa a Ifeca con más marcas y ahora también con vehículo nuevo. Del 21 al 23 de octubre te esperan en Jerez las mejores ofertas de vehículo nuevo, ocasión y kilómetro cero. Más de 500 vehículos y 36 marcas. Consulta las ofertas y entradas en salonmotorsur.com o pásate del 21 al 23 de octubre por Ifeca. Deja de dar vueltas.
Hola, ¿sabías que los centros HT Davisa ahora se llaman HT Médica? Cambiamos de nombre, pero seguimos siendo los mismos. Un equipo médico especializado que junto a la tecnología más avanzada te garantizan un diagnóstico certero y precoz. HT Médica, tu diagnóstico de precisión.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Habíamos dejado con la palabra en la boca, son las 3:52, a Sergio, dime Sergio.
Nada, yo que es lo que le decía ahora en durante la publicidad a Diego, que yo no creo que por sacar cinco defensas, sacar un central más, la intención del entrado fuera echarse tan atrás. De hecho, evidentemente sale Ostuani y se pegan pegando centro media hora, ¿no? Y el equipo se acula. Pero yo interpreto es los cambios que hace como que él saca a José Mari en minuto 60 y saca a Choco y saca a Ocampo, para que alguien con criterio como José Mari sepa lanzar a esos jugadores a la contra. Que sí, con un central más, pero buscando la velocidad y la espalda de los centrales. De hecho, la que hemos hablado antes, el Choco le gana la espalda a Bernardo y Bernardo, que puede medir 1,95 y pesar 100 kilos, lo coge. Entonces, claro, al final tú no te puedes anticipar lo que... Tú intentas tomar decisiones en función al partido que ves, que a posteriori lo podemos interpretar y lo podemos criticar. Pero yo creo que no es que él pretendía que el equipo se metiera con los 11 jugadores atrás, Rubén.
No. Yo tampoco lo creo. Si el Cádiz intentó ir más de una contra, pero no le salió ninguna. Por la mala decisión muchas veces.
Y la única que puso el Choco, quien llegó a rematar fue el Pache.
El Pache el que subió a rematar. O sea,
ahí tienen que llegar los otros llegadores. Ahí tiene que estar.
Habéis abierto antes el melón, y yo lo he abierto al principio, y después vosotros también, de las incorporaciones. Ha hablado, creo que Álvaro, del tema de los extracomunitarios. Pero es que se sigue demostrando una semana más. Sergio, tú le preguntas por los fichajes, te habla de paciencia, de tranquilidad, pero es verdad que yo creo que un equipo como el Cádiz no se puede permitir que de las 5 incorporaciones que ha hecho en verano, solamente uno haya jugado, que es Zaldúa, y resulta que Iza, cuando ha estado bien, le ha quitado titularidad a Zaldúa. Por tanto, pero, de los 5, ninguno.
Pero todavía
ha subido el nivel.
Todavía es más grave, Rubén, porque esas son las 5 de este año. Pero es que del equipo que supuestamente debería de venir reforzado del año anterior, de los 8 fichajes que hicimos en verano, 8 queda
Alarcón, Arzamendia Chus, y Chus.
Jugando Chus.
Jugando Chus, sí.
O sea, que el equipo desde la primera temporada en primera, el refuerzo es Chus.
No, el mejor mercado ha sido el de invierno de enero.
El mercado de invierno de enero fue el que nos salvó.
Ese ha sido el mejor.
Y el que nos tiene que salvar este año otra vez. Yo, yo en mis cuentas llevo
que si de aquí a la semana que viene o el miércoles que habrá rotaciones los nuevos, pues, oye, pues ojalá.
Sí, pero es que no
ahora mismo Ocampo otro día sale y no, yo creo que no hace nada.
No te hacen creer.
Zaldú ha salido por la lesión de Iza. Bongonda, este partido ya no estaba.
Hombre, pero yo Blanco. Tampoco creo que Zaldúa lo hubiera hecho tan mal como para quitarlo.
Sí,
¿eh?
Álvaro, pero no ha sido. No hay una demostración de que Zaldúa haya elevado el nivel de Iza, puesto que Iza le ha quitado el puesto.
Y menos el de Acapo. Y eso que Zaldúa está bien. Pero es que el nivel del equipo da para lo que da.
De todas formas, tenemos
la plantilla del primer año recién ascendido, más Chus, que a mí a Chus personalmente tampoco me gusta. Porque para un equipo grande que sale con el balón jugado y tal, pero Chus, centrolaterales que hay, se los come. O sea, ahí el que despeja es Luis Hernández.
De todas formas, un debate que es verdad y lo hemos hecho muchas veces, pero es manido. Yo creo que el Cádiz, con lo que tenía en el campo el otro día y como se le puso el partido, tenía que haber ganado en Girona. Más allá de lo que haya habido en el mercado, lo que haya dejado de haber.
A ver, sé yo que en el minuto 98 iba ganando. 0-1,
Eso te digo, porque tú piensas una cosa. Con el equipo que tenemos, que es verdad que yo lo dije aquí, que para mí es la peor plantilla de primera, lo tengo claro. El Cádiz maniató al Girona, a Rodrigo Riquelme no se le vio, Miguel Gutiérrez no ganó un balón a línea de fondo, a Arnau Martínez tampoco.
También hemos dicho que si el Girona empata antes no pasa nada, ¿eh?
Sí, pero que podía haber empatado antes.
Que aquí se ha puesto al Girona como si fuera...
El Girona juega muy bien y el Girona no jugó bien. El Girona se limitó a pegar centro. Yo no el partido
que el
del Girona
sea un equipo que vaya a estar atrás este año.
Yo creo que el empate es un resultado justo.
Que sí, es justo, pero que lo que te quiero decir que el Cádiz hizo un buen partido y el Cádiz con el equipo que tenía el otro día y como estaba el partido tenía que haberse traído para acá los 3 puntos, no se los trajo, pues podemos decir
podemos decir que
el árbitro dio más descuento de la cuenta porque 8 minutos no eran, fue así. También tenemos que decir que la falta de Cala le vino de lujo que pitaran la falta, porque Cala es una chilena ahí y cuando... Para mí no es falta, partiendo de que a Cala lo agarran, ¿verdad? Pero el que decide sacar la pierna, no es que él cuando está haciendo el despeje lo agarre, no, él la agarra y dice, pues ya saca la pierna ahora y si la despejo, lo despejo. Y la metió por todas las cuadras. Vamos.
No, yo creo que hay... Yo quiero creer que Sergio va incluso aprendiendo de... No sé, de estas cosas y que se dé cuenta que al final... tiene que enchufar a los jugadores ya y los tiene que enchufar él como máximo responsable.
Pero está intentando, ¿eh? Ha metido a Bongonda 2 partidos seguidos titular. ¿Y qué ha hecho Bongonda? ¿Sabe? Que entre el Español y entre el Villarreal, Bongonda es titular.
Habrá que darle un toquecito.
No, que yo creo que sé que lo está intentando.
Un tirón de oreja y decirle, escúchame, que tú estás cobrando aquí muchos billetes para hacer... el candado.
Pero que ¿vale? Yo creo que Sergio, responsable, pues tendrá su responsabilidad como todos, pero que al final, y repito, que el miércoles el Cádiz le puede ganar al Betis, lo tengo tan claro como que el Betis ayer le metió 3 a la Almería, hizo un partidazo, pero que el Cádiz le puede ganar al Betis, clarísimo que le puede ganar. ¿Eh? Le puede ganar porque ha estado cerca de ganar los 3 últimos partidos. Porque ante el Villarreal tampoco estuvo mal el Cádiz, ante el Español pues pudo haberlo ganado, y ante el Girona pues está claro que lo pudo haber ganado.
¿Sabes? Y ojito a lo que viene. Porque ahora el Cádiz juega con el Betis. Va a Valleca.
Lo que venga, Sergio.
Claro, pero es que son 5 partidos que os hubo lo que viene.
Sí, yo por eso decía que yo mi pronóstico es llegar al descanso este del Mundial, que es el día 9, ¿no?, de noviembre.
Después del Madrid.
Después del Madrid, con una diferencia más o menos de 5 puntos.
¿Cómo?
5 puntos.
¿Sobre el descenso?
Por debajo
de la permanencia.
A cinco puntos de la permanencia,
dices
tú. Había entendido 5 puntos por encima del descenso.
No, tú llevabas el pronóstico,
ese,
¿no?
Ese es mi pronóstico. Pero
casi.
Mi pronóstico positivo es ese.
O sea, tu pronóstico positivo es a llegar al parón a cinco de la salvación.
A cinco de la salvación, que me parece recuperable.
¿Cuántos puntos eres tú que vas a sumar, Manolo, de aquí a...?
Va a restar.
Imagínate. Y yo confío plenamente, 100%, que en el mercado de invierno se va a arreglar el desaguisado este que se ha hecho.
No sé.
Sí, esa es mi confianza. Es que ahora mismo el Cádiz, para puntuar, no digo ya para ganar, tiene que estar, como venimos diciendo, el equipo al 100% súper concentrado, sin tener un fallo, y que el otro equipo te falle. Que lo que cometa errores o que le den más inspirado y que te fallen ocasiones, bueno, clarísimas de gol.
Vamos, vamos a llegar a las 4. Dejamos aquí la FM, 100.0 FM, el Tertulión. La continuación del Tertulión lo podéis escuchar en un ratito, cuando subamos al completo la tertulia en cope.es/Cádiz. Así que la continuación, repito, en un ratito la tendremos en completa en la web. Os despido aquí, en la FM. Llegamos a las 4, Manolo Granado, Sergio Aragón, Álvaro Yesca, Diego Copano, gracias. Ha llegado tarde, adiós. Seguimos para cope.es/Cádiz, la prolongación, la versión extendida del Tertulión. Estamos hablando precisamente del nivel del equipo de los fichajes. Manolo, tú decías que confías en el mercado de invierno, Manolo.
Sí, sí, yo estoy, vamos, convencidísimo de que en el mercado de invierno esto se va a arreglar. Es que si no, esto no vamos cuesta abajo. Yo con el equipo este que hay actualmente no confío. Y no es que los jugadores no tengan intensidad, es que es como si tú le pides ganar una carrera de la Fórmula 1 con un Panda. Por mucho que cambie el piloto, por mucho que le cambie el chasis, al final, como no cambie el motor, o espere que los demás...
Se le pinche una rueda.
Se le pinche, uno se quede sin gasolina, el 6 picates. Pero ahora, y yo confío plenamente, ya te digo, 100% en que se va a solucionar en el mercado de invierno.
Yo soy bastante más optimista. Yo creo que...
Estoy optimista, ¿eh? Digo que se va a arreglar en el mercado de
invierno. ¿Cuál es tu pronóstico, Diego? ¿Cuál es tu cálculo? No,
yo directamente creo que el Cádiz puede irse a ahora al parón del Mundial fuera del descenso, pero sin ningún tipo de problema.
Que sí. Perfecto. O sea, le quedan 5 partidos, recuerdo mal, 5 partidos.
Hemos jugado ante, para mí, uno de los equipos más importantes de la Liga Española, que es el Villarreal, y creo que merecimos ganar. Uh-huh. El otro día vino el Español, que creo que tiene una plantilla bastante superior a la nuestra, y creo que merecimos ganar, quitando los 15 minutos buenos del Español. Ayer en Girona, si no es por... Sigo pensando que él se equivocó en los cambios, creo que nos llevamos el partido, o incluso si hubiéramos tenido un pelín más de suerte, porque que te metan un gol en el 99 o en el 100 cuando entró el gol, no es de tener un poco de fortuna. Al final, lo importante es que el equipo siga jugando como está jugando en estos últimos partidos. Si el equipo sigue en esta línea, van a caer puntos. También vamos a perder, evidente. El Betis es superior a nosotros. Lo normal
esto es
perder.
Cuestión, Betis.
Pero si se juega
Betis,
bien,
Rayo, Atleti, Getafe y Real Madrid.
A priori
podemos obtener resultados favorables con el Rayo y con el Getafe.
Que son fuera. Porque encima a priori, ¿no? En casa lo que tienes sí. Es Betis y
Madrid,
Atlético Madrid.
Y ante el Madrid.
Ay, no, pero
indudablemente yo soy jugador de Real Madrid.
Y ante el Atlético.
Y 5 días antes del Mundial.
Eso sí.
Llámate la pierna,
eso
mi
sí
prima.
Bueno, vale.
Eso sí.
Ya está, Benzema. Sí, pero Benzema lleva un
Diego.
Benzema lleva un medal.
Tú sabes lo que pasa.
En
que...
fútbol, si tú estás al 100% sí, y sí, tu rival está al 95%, tienes opciones. Y el Cádiz tiene mucha más
eso,
opciones.
A ver, tenemos
igual.
Pero
el partido. En el último partido.
Pero
es
que tenemos.
Pero es que el Madrid. Es que el Madrid. Nacho no va al mundial. Lunin no va al mundial. Kroos no va al mundial. Mendy no va al mundial.
Esa gente van a jugar después del mundial.
Esa gente
van a jugar después.
Pero es que tenemos, vamos a ver, que si hablamos del Madrid, tenemos el Cádiz-Madrid de hace unos meses, que el Madrid tenía la final de la Champions 2 semanas después, y el Madrid compitió aquí, ¿o no?
Y se empató.
Empatamos, sí, sí, sí.
Empató,
y falló Negra, y falló Negra de un penalti.
Porque vino la mujer barbuda.
Me vengo a referir, que no es un partido imposible, que dentro...
No. Dentro, escúchame, Diego. Diego, que yo creo que el Cádiz...
no hay ninguno, Diego.
El Cádiz le puede mojar la oreja al Atlético.
A priori, por cómo está la clasificación, y sobre todo... Mira, te puedo comprar el hecho de que el Cádiz le pueda competir al Atlético de Madrid, porque está mal. Pero creo que, por ejemplo, tal como está el Betis, que está jugando a un gran nivel, sobre todo, es verdad, en su casa, lo tenemos más complicado. El Rayo y el Getafe, pues yo creo que sí, es que ahí sí, ahí creo que podemos hasta ganar.
Yo creo
podemos
que,
ganar.
Que competirle le va a competir a todos. Quizá menos, al Madrid en su casa, si tiene un buen día, lo más normal es que no, y a lo mejor al Atlético de Madrid aquí. Pero yo creo que al resto sí le va a competir. El problema es que ya vamos a empezar a entrar en esa recta en la que no solo te vale competir. El año pasado llegó un momento en que era ganar o ganar, y todavía no tenemos esa urgencia porque hay muchos equipos cerca. Pero con los 5 partidos que hay ahora mismo antes del Mundial, que son muy complicados, si el Cádiz no es capaz de puntuar por lo menos una victoria, dos empates, algo así,
que el problema de Cádiz
se puede complicar,
es que el Cádiz ahora mismo, en esta, la situación que está, no depende de lo que él haga. Porque el Cádiz, dando por hecho de que está perfecto al 100%, porque lo que decía Diego del partido de Villarreal, el partido de Villarreal, el Villarreal falla 4 goles solo.
Lo mantiene el portero de pie.
Lo mantiene el portero. El del Español, con el 2-1, el Español pierde 2 mano a mano. Es que a nosotros, cualquier equipo, nos crea muchísimas ocasiones de gol.
Exactamente.
Entonces, nosotros tenemos que depender de que esas ocasiones se van a producir y que le den más inspirado que la fallen. Y a partir de ahí, no falla demasiado y aprovecha nosotros algunas de las poquísimas ocasiones que tenemos para marcar. ¿Qué puede pasar? Sí, que podemos competirle al Madrid, sí, que podemos incluso ganarle, sí, pero tienen que pasar muchas cosas.
Claro, pero no vamos a focalizar solamente en el
Madrid,
partido del Madrid.
Atlético,
no.
Al Getafe.
El problema si el Cádiz juega como ha jugado el primer tiempo de Girona, sobre todo, y los dos partidos de casa de que hemos jugado ante el Villarreal Español, el Cádiz tiene opciones ante cualquier equipo de primera porque está jugando bien, está creando ocasiones, y es verdad que seguimos cometiendo errores porque el Villarreal realmente no te hace, ellos no te crean las ocasiones. Es el Cádiz el que tiene errores infantiles de alevines, vamos, porque eso no es normal que un equipo profesional tenga ese tipo
es que
de errores.
Es que el Cádiz lo tiene todos los partidos.
Eso es corregible y creo que lo más difícil de todo, más que corregir esas acciones, porque creo que es lo más sencillo, corregir acciones estúpidas, es que el Cádiz es capaz de proponer algo en ataque. El Cádiz es capaz de tener más posesión de balón que el Español, más posesión de balón que el Villarreal, más posesión de balón que el Girona en el primer periodo, cuando realmente el partido está más competido o el Cádiz quiere competirle un poco más. Y en eso me baso yo, en pensar que el Cádiz va a sacar más puntos de, como tú comentas, de 5 puntos. Estamos hablando de 5 puntos.
Yo eso no lo veo porque, aparte de que, mira, nosotros estamos dejando claro que el inicio de el Cádiz fue horrible, nefasto, peor los 5 primeros partidos. Bueno, en realidad estamos a un partido de salir de los puestos de descenso. Y mira que lo hicimos muy mal. Y pensábamos que la Almería estaba muy bien y está con nosotros. Pensábamos que el Getafe iba a ser un vacinazo y está ahí.
El mismo Girona, ¿no?
Mira,
tiene solo
fíjate.
Punto, creo.
Yo creo que los que están abajo son los que vamos a estar. Tú dices que no, pero yo creo que Girona, Getafe, Valladolid, Almería, Cádiz y Elche estarán. Y luego siempre me queda la misma duda. ¿Qué pasará con el Mallorca? ¿Y qué pasará con el Rayo? Que el año pasado estuvo como un tiro arriba y al final las pasó canuta. Con lo cual yo, cuando veo esto, digo, al final es que esto va a haber 9 equipos, pueden haber perfectamente 8 equipos para 3 puestos, ¿eh?
Pero lo peligroso está, yo estoy completamente de acuerdo, yo creo que va, yo cuento con 6-7 equipos seguro, porque el Español tiene plantilla, pero yo quiero ver que se descuelgue de ahí. El Getafe le está costando, y después, bueno, el Valladolid, el Elche, el Cádiz, el Girona, el Mallorca son llamados a estar ahí, ¿no? Pero claro, lo importante es no descolgarse, porque si tú al final no, esto se trata de buscar a 3 peores que tú, pero si tú eres el peor, el segundo peor, la cosa
sí, pero
se
con lo mal que hemos empezado, estamos a 2 puntos de desarrollarnos al partido, ¿eh?
Lo que existe, aun habiendo empezado mal y que ahora estemos mejor, también es verdad que la meta todo el mundo sabe cuál es. 39, 38
y 33.
Siempre que nos sirva siempre que nos sirva. Claro, lo que pasa es eso.
¿Qué punto hay que hacer? Que sabe que si todos van perdiendo, ¿qué claro. punto tenemos que hacer? Porque al final.
Pero lo que está claro es que al final yo no sé cómo estaremos en el mercado invernal, pero lo que sí estoy convencido, o quiero estar convencido, que por lo menos un delantero bueno va a venir.
Pues yo sinceramente
quiero creerlo.
Seré hombre porque, de poca fe, pero porque, yo creo que
porque creo que no va a venir real, nada mejor. Real, se han reforzado todas las líneas, menos la línea que te da la permanencia, que son los goles. Ha venido Zaldúa, ha venido, o sea,
pero es que con mejor o, no ha venido con, nadie que sea en otra ver, línea,
Diego,
aunque no
Diego, con mejor o con mejor o peor
de los delanteros que tenemos.
Con mejor o peor resultado, con mejor, pero todas las líneas, menos la portería, que creo que no era necesaria, se han reforzado. Defensa y centro del campo. Pero es que delantera, yo quiero creer que en el mercado de invierno va a venir un delantero bueno.
Bueno, hasta que el banquillo bueno.
Yo creo, perdona Rubén, y ya que estamos hablando, como dice, ha abierto el melón del mercado, para mí ahora mismo tenemos un problema que sobre todo es lo futbolista que es desequilibrante. Y el desequilibrio suele llegar por banda. Y ahí es donde ahora mismo creo que tenemos el problema. Es que ni Alejo desequilibra, ni Bongonda está, que no ni Ocampo puede, está, ni no Sobrino puede... extremo, ni todo lo que ha ido probando por ahí ha funcionado. Y al final, si tú más o menos vas sacando el balón medianamente bien, eres capaz de llegar a tres cuartas partes del campo, tienes tus delanteros arriba preparados, llega el balón a la banda, y el extremo no es capaz de irse de un tío, así es imposible. Claro, y ahora mismo Bongonda no está, Ocampo no está, Alejo es un futbolista diferente a lo que yo entiendo como futbolista desequilibrante, y es que ya poco más tenemos. Bueno, Mabil, que
que no se puede fichar por catálogo. Que no se puede fichar por catálogo. Y no. que no se puede salir en Vigo a decir, ahora nos toca descansar, que nos hemos llevado 2 meses sin parar. Sin parar, sí, que ha fichado. Que ha fichado. A mí lo que me gustaría saber es si están ya trabajando en incorporar jugadores para pa diciembre, porque para enero, porque lo que no puede ser es que pretendamos que el día 1 de enero se abra el mercado y ponernos a trabajar el día 25 de diciembre.
Pero eso lo dijimos el año pasado y yo
y no lo hacen.
Y yo en eso no confío.
No lo hacen.
Yo en eso no confío.
Entonces, ¿qué podemos esperar?
A ver, mercado, yo y que igual que creo o quiero creer que va a llegar un delantero, y espero que sea bueno, también soy de los convencidos que por desgracia en este club las cosas se trabajan de aquella manera y tarde, y
eso es una pena,
y venir tarde
porque si las cosas se hicieran
bien,
que venga
el 27 de enero, pues ya hemos perdido 27 días.
Si las cosas se hicieran bien, los primeros beneficiados serían los dueños del club, y no que se está haciendo mal las cosas de aquella manera, y el equipo, en vez de ir para arriba, como tiene toda la infraestructura y todas las opciones para ir para arriba, porque está en primera, el equipo va para abajo.
Yo sí tengo plena esperanza en el mercado de invierno. Es que si no tengo esperanza en el mercado de invierno, con lo que hay,
el último que se pierde,
estamos abocados a estar desenganchados a las primeras de cambio. Uf. Por eso a mí los 5 puntos.
¿No va a venir más, Manolo?
¿Sí? Yo no creo. Yo no creo tanto porque.
Escúchame, pues yo quiero preguntarle una cosa a Manolo. Espérate, que no quiero hacerme bolilla.
Y te digo que esto es que
lo que digo. Que no me digo hoy, ¿no?
Escúchame.
Lo digo desde el optimismo, porque soy optimista en el sentido. Pero a partir de ahí.
Y a ti también te lo voy a preguntar.
Y además, pasa una cosa: que hablamos de los errores, de los fallos que tenemos, sí, y tal y cual. Claro, es que si nosotros queremos además tener una propuesta de juego donde tenemos más el balón, tenemos que jugar más...
Yo no he dicho eso.
No, Sergio y...
Pero si no es que lo digas tú, es que es una realidad.
Sí, sí, es verdad. Y jugar de atrás.
Sergio tiene una propuesta de jugar
distinta,
un poquito
correcto.
Más.
Correcto. Claro, da un par de pasecitos.
Pero si... Que me parece perfecto, pero si tú, con los jugadores que tienes... No puedes hacer eso, porque lo único que provocamos es que te roben el balón, que falle un pase, que los pases sean flojitos y
porque corto, yo creo que
se, perdona, que se te vaya un control y al final te crean la jugada de peligro. Entonces, al final estamos abocados a que Sergio termine jugando con los 11 tíos metidos debajo de la portería, porque con lo que tiene es para lo único que puede
es hacer. Que yo creo que es fundamental lo que dice Diego, que ese aspecto, que es que seamos capaces de hacer llegar el balón a banda con cierta claridad, tener un par de bandas. No digo súper desequilibrante, pero que sepan hacer un regate. Pero fíjate lo que te digo, uno, ¿eh?
Pero es que no tenemos... Rubén,
quita la música.
Un regate.
¿Qué te va
a decir, Sergio? Venga, que nos vamos ya.
No, ¿qué va a decir, lo de los miedos?
No, eso.
¿El qué?
Que sabiendo lo tú aférrima Cervera que eres y tú lo coleguita que eres de Cervera, ¿qué os parece que vaya a los miedos?
Me ha sentado fatal.
Nadie equipo en España para ir. Tenía que ir a los miedos.
Exacto.
Díselo, Rubén, que tú le hablas.
Diego Copano, seguidor a Gol, Brollesca, Mono Granado. Gracias a los cuatro. Venga, gracias. Ya.